8:33, ya está el profesor Carlos Vera aquí en los estudios de Universal. Pongamos pienso, columna parte 2 del hidrógeno verde. Estuvimos hablando sobre la importancia del hidrógeno verde en Uruguay, sobre las propuestas que hay de hidrógeno verde en Paysandú, con una planta que se instala allí, también el proyecto en Tambores, el tema de un estudio de viabilidad que hay para el transporte de pasajeros en tren para el área metropolitana. Es decir, hay muchas propuestas de hidrógeno verde, y la columna también en el final del jueves pasado nos dejó preguntas de los oyentes, que Carlos Vera les quiere contestar también para cumplir con nuestra audiencia que nos sigue, nos pregunta, nos cuestiona, porque hay de todo también allí. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día Andrés, hola Nano, ¿cómo andan?
Bienvenido
a nuestros oyentes, ¿eh?
Sí.
Muy bien, sí, tengo primero agradecimientos por algunas cosas que nos cuentan allí, personal, gracias. Y hay dos intervenciones que me parecen importantes, por lo menos decir, dar un pantallazo para su respuesta. Álvaro, que nos escribió, dice que habría que ver de dónde van a sacar los miles de litros de agua que necesitan para hacer ese nitrógeno verde. Es cierto, eso, esa es la primera parte de la intervención. Y tiene razón, ¿ah? Es exactamente así. No obstante, ayer hubo un informe del ya les digo, para no equivocarme, del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, precisamente respondiendo casi esa pregunta del oyente. Y la respuesta... primero, por si nuestros oyentes no lo sabían, por cada kilogramo de hidrógeno que se produce, de acuerdo a este informe, se requieren 45 litros de agua.
¿Sí? La proporción
es 1,45.
1,45, es 1,45. Enorme.
Es una proporción alta. Si también para dimensionar a nuestros oyentes sobre esta pregunta... Un litro de hidrógeno tiene un rendimiento en un coche de hidrógeno, de los que ya están probados, es decir, los que ya funcionan, sobre todo en Europa, de 100 kilómetros.
O sea, 45 litros de agua para 100 kilómetros.
Para 100 kilómetros.
Yo quiero agregar acá lo que dijo la ministra Alicia Facio, que vino después que vos el jueves pasado, que dijo que el riego consume más agua que las industrias del hidrógeno verde, y dijo que se tomaría un 0,0001, o sea, 3 ceros después de la coma, del caudal, con un 1, del caudal del río Uruguay para la operativa de la planta de Paysandú. Es decir, que hay muchas industrias que consumen más que lo que consumiría el hidrógeno verde, dijo la ministra acá en Universal.
Sí, exactamente. Y este informe dice precisamente que en el contexto, en comillas ahora, ¿no? En el contexto de agua disponible que hay en el país y en todo el potencial de consumo que tendría esta industria, el impacto que produciría, por supuesto, en los términos de los dos proyectos que están elaborándose o estudiando la factibilidad en este momento, que es el de Paysandú y Tocuarembó, bueno, el impacto es marginal. Eso es lo que da el informe de la Universidad Católica. Es marginal, tanto en el agua disponible como comparado con los consumos actuales. Eso, de alguna manera, es una respuesta. Siempre estas respuestas, hasta que las plantas no están funcionando, son respuestas de análisis teórico.
De cálculo,
como el tema de Bonia, de UPM, que si contaminaba o no contaminaba. Bueno, hasta que no esté instalada la planta.
Sí,
no,
porque la evidencia, la verdad, sí, desde el punto de vista científico, va a ser sobre el funcionamiento en sí mismo, ¿no? Pero este es un informe que se supone que es un grupo serio de técnicos de la Universidad Católica, y es del grupo, repito, Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la UCU, ¿no? De la Universidad Católica. Bien, esto es un poco para responderle esa pregunta al oyente, que está actualizada, esto es de ayer, bueno, ¿no?
Justo ayer, además, se había contestado.
Sí, sí, sí. Bueno, la intervención del oyente sigue diciendo que si tocan el acuífero Guaraní, tendríamos como pueblo hacer la vida imposible... a esta multinacional o lo que fuera, y al gobierno.
Él propone caballos y tacuaras y atacar.
Acá hay críticas, Álvaro tiene, no quiere saber nada con estas, con UPM, claro, y con todo lo que se propone de multinacionales que en principio están utilizando el agua, nuestra agua, ¿no?
Sí, correcto. Sin embargo, para decirle algo a nuestro oyente y a nuestros oyentes, en el informe no se descarta el uso del acuífero Guaraní. Expresamente lo dice. No dice los acuíferos en forma general, sino que no descarta el uso del agua del acuífero Guaraní. ¿Y cómo justifica este informe esa afirmación? Bueno, que es ínfima la cantidad de agua, es prácticamente intangible, como lo dijo la ministra el otro día acá también, el uso de esa agua. Repito.
Bueno, pero si está en ínfimo, ¿por qué no se saca del Uruguay en vez del acuífero?
Del río Uruguay, también se saca, claro, la piensa sacar del río Uruguay.
Porque una está en Tacuarembó también, una está en Paysandú y la otra está en Tacuarembó. La de Paysandú saca del río Uruguay,
sería el acuífero. Claro. De cualquier manera, el tratamiento previo que hay que hacerle al agua para poder utilizar, porque definitivamente para los sistemas electrolíticos, para las celdas electrolíticas con las que se produce el hidrógeno, de cualquier manera es prácticamente pura, es pura. Entonces el agua de un acuífero tiene muchísimo menos material en suspensión, como se dice, tiene muchísimo menos materia orgánica micro separada, digamos, que el del río. Son costos de preproducción, digamos, de la materia prima diferente en cuanto a eso, ¿verdad? Pero eso es un poco la respuesta a nuestro oyente. También hay otro oyente que de un celular que termina en 450 que dice algo cierto y de alguna manera dice algo que no es tan cierto. Yo creo que el oyente, cuando dice el agua dulce fluida no es lo más abundante del mundo, estamos absolutamente de acuerdo. Sí. Absolutamente. El agua fluida, yo me imagino que se refiere al agua dulce fluida, como lo dijimos. Nosotros hicimos en la columna pasada la descripción de la cantidad de agua y sobre qué cuerpos de agua se van a tomar eso, y dijimos que el 2.5% del agua fluida, del agua que hay en el planeta, el 2.5, es decir, hay un 97.5% que no es lo que nos sirve, es agua dulce. Y además, de ese 2.5, el 70% es de hielo. Es decir, es realmente muy poca el agua, que además, eso es agua dulce, que no tiene como que es el agua, digamos, más cerca a estar pura, ¿sí? Que el tratamiento más simple, porque desalinizar cuando uno toma agua del mar propiamente es uno de los costos también más caros. Pero esa agua, ese 70%, el 30%, del 2.5% de agua dulce que hay en el planeta, se utiliza para otro tipo de usos. Agua potable y agua de riegos, ¿tá? De riegos que realmente dan la garantía y la seguridad alimenticia, ¿no?, al planeta. Bien, es para responderle, solamente hace un comentario, cuando nosotros dijimos que de la quema de la madera, la quema esa se produce anhídrido carbónico y agua, que es lo mismo que quemar cualquier otra sustancia orgánica, produce anhídrido carbónico y agua, el oyente nos hace una precisión. En realidad, de esa quema, de la leña, no sale anhídrido carbónico muchas veces en primera instancia, sino que lo que sale es monóxido de carbono, que es también un gas previo, por decirlo así, hasta que se termina de oxidar, ¿tá?, el monóxido carbónico, y se convierte en anhídrido carbónico. Cuando es una quema uno de un tronco de una leña, se da cuenta que tiene en la llama todos los colores, ¿tá? Tiene de un color amarillo, bien amarillo, cargado, va pasando por el naranja y termina en el color violeta, ultravioleta, que se no se ve, pero que es violeta porque está pegadito a eso, que es un color bien brillante. Eso es una típica combustión. En la combustión es normalmente de una leña, todo queda tiznado, ¿tá? Esa es una de las cosas que ocurren en la combustión de la leña. ¿Por qué? Porque desprende no solamente monóxido de carbono y dióxido de carbono, anhídrido carbónico, sino que también desprende carbón. Y el hollín es carbón puro, son las partículas que están por allí. Pero el oyente tiene razón en esta precisión: en una quema primero se produce el monóxido de carbono y luego el anhídrido carbónico. Siempre hablando de eso para hablando de otras alternativas que manejamos. A mí me gustaría hoy, Andrés, redondear, en parte hoy si es posible, este tema y decir que el hidrógeno verde es necesariamente la tendencia a modificar las estrategias de energía de todos los países.
Ese es a donde vamos.
Ese es a donde vamos. Lo dijimos el otro día, acostumbrémonos al logo comercial, por decirlo así, el hidrógeno verde, que va a ser el H2. Acostumbrémonos a eso, ¿no? Y decirle a nuestros oyentes que el uso del hidrógeno verde es el mismo que el del hidrógeno azul, que también se lo clasifica, siempre por desde dónde se obtiene, y el hidrógeno gris o hidrógeno negro, que se obtiene a partir del petróleo, propiamente dicho. Y esas aplicaciones, para que nuestros oyentes lo tengan esquematizado quizás en su cabeza, es hacer funcionar a una central eléctrica, ¿tá? O hacer funcionar locomoción, o hacer funcionar vehículos, ¿tá? Cuando con hidrógeno verde queremos hacer funcionar una central eléctrica, entonces estamos hablando de una aplicación hacia la red eléctrica, es decir, sumar megawatts de electricidad en la red eléctrica común de un país. Por lo tanto, si el hidrógeno verde tiene esa característica de haber sido obtenido a partir de fuentes que son renovables, sustituir la mayor cantidad de electricidad con hidrógeno verde es realmente dar un paso muy, muy grande. Además, un paso no contaminador. ¿Por qué? Porque la combustión del hidrógeno con el oxígeno, el hidrógeno que produce, ahora lo vuelvo a juntar con el oxígeno para que me devuelva energía eléctrica.
¿Ah? No contamina.
No contamina.
Bueno, por eso es la tendencia, por eso vamos para ahí.
No contamina, cero. Claro. Sí, esa es una de las razones de la tendencia. Sí. El otro argumento es que la materia prima para producir hidrógeno es abundante, es lo más abundante que tenemos en la Tierra. ¿Ah? Ahí sí incluyendo todas las fuentes de agua, ¿no? Es decir, las fuentes de agua dulce o las fuentes de agua salobre. Cuando decimos hacer funcionar también centrales eléctricas, incluyendo hacer funcionar industrias, ¿ah? Por lo mismo, porque el método produce energía eléctrica y nosotros lo que vamos a hacer es inyectar energía eléctrica en las industrias. Ya habíamos explicado en una columna que el aumento de la producción de energía eléctrica por demanda, es decir, porque se necesita para hacer algo, bueno, ese aumento de producción indica también la productividad de un país, el nivel de desarrollo de un país. Y está bien, por lo tanto, que estemos pensando en una alternativa que aumente esa capacidad, porque Uruguay ya se independizó en su matriz energética prácticamente del petróleo. No es una independencia absoluta todavía, tienen que tenerlo ahí como reserva. Pero en este último verano, los picos de energía fueron sustentados exclusivamente con, valga la redundancia, energía sustentable, energía renovable completamente.
¿Pero considerás que si el hidrógeno verde se impone de alguna manera a los empresarios, que el otro día le preguntamos a la presidenta de UTE, Silvia Maldi, que le decimos, tenemos la energía renovable, pero los costos para los empresarios siguen siendo altos en comparación con lo que pasa, por ejemplo, en la región, Argentina y Paraguay? Argentina está fuera de concurso para compararlo, pero Paraguay, que puede tener algo similar, ella nos explicaba que, bueno, Paraguay tiene las represas, que nosotros no las tenemos, que nosotros tenemos un servicio mucho mejor que el que tienen los paraguayos, sí. Pero ¿te parece que puedan bajar los costos de la energía con el hidrógeno verde y todo lo que ya tenemos?
Buena pregunta, yo creo que no a corto plazo. De hecho, estos proyectos que están, si son proyectos productivos para energía eléctrica, están pensados esencialmente para exportarla. precisamente.
Claro, para, los capitales para son extranjeros y va a pasar como UPM, ¿no?
Exacto.
Se va por el puertito de Montevideo y se va para afuera, ¿no?
Exactamente. Es decir, la primera.
¿Cómo trasladas el hidrógeno verde?
Ah, bueno, eso es un tema, ¿verdad? Porque el hidrógeno en sí mismo es un material, es un elemento químico muy combustible.
Por ejemplo, el tren de UPM famoso, le decimos sí, UPM, sí, pero UPM, ¿podemos trasladar ahí el hidrógeno?
Sí, sí, el hidrógeno se va a poder trasladar en tanques,
claro.
Y eso es lo más importante. Tanques que son muy gruesos porque va a mucha presión. A ver, tanques que están a 60 atmósferas de presión. Para que tengamos una idea, en la rueda del auto, nosotros cuando lo tenemos tensa la rueda del auto, que le ponemos aire para que funcione, estamos nada más que en 2 atmósferas de presión. Los tanques esos van a llevar hidrógeno a 60 atmósferas de presión. Por lo tanto, son tanques de paredes muy gruesas.
Mucha seguridad va a haber tener que ir ahí, ¿no?
4.5 centímetros de grosor tiene. Claro, el transporte va a ser seguro, pero va a ser seguro como un transporte industrial. Igual que hoy... igual que como hoy se transporta el propano o el butano, que si bien son gases, esos propano y butano, a ver, ¿qué son? Son los gases que vienen por la cañería, particularmente el propano por cañería, y el butano que son los que están en las garrafas. Es un gas también, y es un gas tremendamente combustible. A pesar de eso, el hidrógeno en particular... pensando en el manejo de ese producto, tiene un punto importante, que es lo que llama el límite inferior de detonación, que es la cantidad mínima que tiene que haber de un combustible mezclado con aire para que él sea detonable. No todas las cantidades de combustible mezclado en aire, cualquier cantidad es detonable. Tiene que haber un mínimo, si no, no. Bueno, para que tengamos una idea, ¿tá? El límite inferior de detonación necesita, en el caso del hidrógeno, cuando se mezcla con el aire y entra en un ambiente abierto, es decir, fuera del tanque donde está siendo transportado, de un 13%. Por ejemplo, para que tengamos una idea, la gasolina, es decir, las naftas y los vapores de nafta que salen, que nosotros sentimos cuando estamos en una estación de servicio, que le sentimos ese aroma, apenas con un 1,1% mezclado en el aire ya es detonable, es decir, cualquier chispa hace que detone en forma natural. Entonces, esto de que sea un 13% el límite inferior de detonación, la cantidad mínima necesaria para que mezclado con el aire se produzca una detonación a partir de un punto de ignición, es decir, una chispa, por ejemplo, lo hace bastante más seguro que transportar gasolina o que transportar propano o butano en esos tanques que nosotros vemos. Es decir, hay un balance. La humanidad prueba, la humanidad y los intereses que están metidos dentro de ella, prueba las cosas. Porque el hidrógeno es una solución, no es que no sea una solución. Por supuesto que esa solución la van a manejar las grandes empresas y los más interesados en el combustible. Eso no es novedad, el siglo XX prácticamente fue eso y hubo guerras por eso. Pero es una solución en otras circunstancias, una solución ambiental y eventualmente, si las cosas funcionan, una solución también económica. Por ejemplo, los coches... de hidrógeno, que están en este momento andando en Europa, expresamente, con motor solamente eléctrico, porque un coche cuyo combustible es el hidrógeno, en realidad es un coche eléctrico, porque, por lo que dijimos, cuando se vuelve a juntar el hidrógeno con el oxígeno, que están separados, y yo lo pongo uno en un tanque adentro de mi auto, como un tanque de combustible, y el oxígeno, que pasa por el filtro de aire de hoy, de nuestros autos también, para hacer la combustión con las naftas. Cuando hago ese mismo proceso, lo hago en un sitio del auto que se llama la celda electrolítica o la celda de hidrógeno. Bueno, cuando ocurre eso, devuelve energía eléctrica y esa energía eléctrica es la que va a los motores. Claro.
La que mueve.
Es decir, es un coche eléctrico cuyo combustible no es una pila cargada, no lo tengo que enchufar, sino que lo puedo cargar de manera... De ese gas lo puedo cargar donde sea.
O sea, el hidrógeno verde es un gas.
¿Perdón?
El hidrógeno verde es un gas, no es un fluido.
No, para nada, es un gas. De hecho, ahora tenemos el hidrógeno libre en el aire, en una proporción muchísimo más baja que este 13% que se requiere para que sea combustible. Es apenas menos de un 1% que tenemos en el aire.
Carlos, se nos fue el tiempo. Sí, claro. Ya se viene punto de encuentro. Si querés, la seguimos en otro momento.
Sí, exactamente. Yo creo que este tema va a estar todo el año.
Sí, porque va a seguir.
Está en estudio de factibilidad, vamos a ir viendo también algunas patas de la sota en forma concreta, cuando los estudios de factibilidad empiezan a mostrar datos concretos. De hecho, un estudio de factibilidad es la pregunta: che, ¿podemos hacer esto?
Es lo que viene ahora.
Entonces, todo eso va a llevar a mejorar el proyecto, a hacerlo más seguro, afinarlo. Ahí se van a ir enterando. Eso va a venir nuevamente a la opinión pública y al conocimiento técnico.
Y
vamos a darle una mano a los oyentes en esto, ¿no? En principio, yo le doy al hidrógeno verde, por el momento, una luz verde. No la pongo con amarilla, porque es una tecnología que ya también está probada en la humanidad.